Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el Ratón Pérez.
Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, S.A.U. Quick 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo Perón, 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-dólares.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932. IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En AT Inversiones, potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Estamos acá arrancando un nuevo Aftermarket. Estoy acá con Pablo Tabelli, director de la Sociedad de Bolsa del Banco Santander durante 32 años. Hola, Pablo. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los inversores que nos escuchan. Siempre tenemos buenas noticias, días movidos, ¿no? Y algunas sorpresitas en el rendimiento del mes, en algunas acciones.
Bueno, ahora lo vamos a estar analizando bien en detalle. Obviamente fue una semana intensa para lo que es el mercado. Básicamente con la licitación ahora de frente, ¿no? A lo que va a ser próximamente el mercado. ¿Qué estuviste viendo vos, Pablo?
No, la verdad que es, digamos, difícil entender por qué no se produce un arbitraje más rápido entre lo que ofrecen las LECAPs hoy en día, que ofrecen todas tasas por arriba del 40%, encima con liquidez diaria, tasas nominales anuales arriba del 40%, contra lo que rinde un money market, o si querés, el arbitraje sería contra un plazo fijo, ¿no? Que en ningún caso supera 32%, o sea, hay más de 10% anual de diferencia. Creo, como lo decíamos la otra vez, es una falta de cultura, falta de información que tiene el público inversor, porque si no, claramente a su vencimiento iría a la LECAP y eso debería arbitrar, ¿no? Con la tasa de plazo fijo bajando la tasa de la LECAP.
Bueno, y sí, mucha la atención lo que va a pasar en estos días. Mañana hay un llamado a licitación para el día de mañana. en donde, uh-huh, bueno, básicamente tendremos que el gobierno va a tener que licitar, va a tener que renovar deuda por 11,8 billones de pesos, ofrece 6 papeles a tasa fija, también 4 dólar link, un bonser, obviamente en un contexto de mayor demanda por lo que es la la búsqueda por cobertura, en un contexto en donde la tasa de interés se había disparado básicamente en medio de el fin de las LEFI, que inicialmente generó un aumento en la liquidez y luego el gobierno salió a absorber peso de manera importante, y todo esto terminó provocando unas tasas convalidadas en el mercado. Tuvimos a la caución disparándose por encima del 100% y luego la caución convergiendo a niveles inferiores en torno al 35% actualmente. Igualmente la curva del ECAP quedó muy invertida, con rendimientos muy altos por encima del 3% mensual en el corto plazo. Todo esto con tasa de interés real muy alta, en donde si uno proyecta una inflación básicamente cercano a lo que puede ser 1,6% mensual, teniendo una tasa de ECA de corto plazo por encima del 3, claramente tenés un contexto de altísima tasa real positiva, ¿no? Entonces este escenario es lo que el mercado está observando hacia lo que va a ser esta licitación, en donde básicamente se estará analizando cuál es el rollover que va a tener el gobierno, así como también cuál es el nivel de tasa de interés que se termine convalidando en el mercado, por lo menos en esta licitación. Así que básicamente esa es la tensión en lo inmediato. Las tasas un poco se estabilizaron respecto de lo que estábamos viendo previamente, pero obviamente seguimos con alto nivel de volatilidad del Banco Central ahí convalidando tasas de interés en niveles de 45 en el mercado de repo, convalidando esos niveles básicamente para controlar el nivel de liquidez que hay en el mercado, pagando tasas altas, pero tratando de que la plaza no se seque del todo, sino que inyectando solamente en escenarios de emergencia. Lo que yo me sigue preocupando o analizando más que nada de corto plazo es qué es lo que está pasando con los vencimientos de deuda, ¿no? Porque vencen 12 billones de pesos prácticamente, ahora en agosto vencen más de 30 billones, en septiembre 18 billones, en octubre otros 18, fin de año vencen entre noviembre y diciembre casi 30 billones de pesos, o sea, tenés un contexto de enorme vencimiento de deuda de corto plazo que claramente te genera presión o algún tipo de incertidumbre sobre lo que puede pasar con las tasas y con el roleo también.
Sí, habría,
eso va a ser un dato importante. Vos, Pablo, ¿cómo estás viendo el tema de los vencimientos de deuda?
No, yo creo que sí, hay que tratar de tirarlos un poco más adelante, ¿no? Porque se ha venido con esta desaparición de las LEFI, se ha venido una bola de deuda que no estábamos acostumbrados. Más que todo en modo electoral, ¿no? Porque agosto va a ser modo electoral y, digamos, tenemos hasta octubre. ¿Cómo lograr que el interés sea a plazos más largos, ¿no? Que no sea tan corto a 30 días.
Por eso, claro, para que no haya una acumulación de vencimiento, digamos.
Exacto. Decía de algún tipo de mayor información, porque si empieza a haber arbitraje entre los plazos fijos, naturalmente la tasa del ECAP va a bajar, ¿no?
Claro, claro. Así que
¿no? Porque lo que puede traer atrás de mayor déficit no es bueno para los mercados.
Sí, totalmente. Ese es un tema claramente a analizar, básicamente porque, si los bancos siguen priorizando colocarse en el tramo más corto para administrar la liquidez, puede que en el extremo, en la sucesiva licitación de deuda, empiece a producirse una acumulación de vencimientos, ¿no? Entonces es una variable que hay que tener, y sobre todo también pensando el nivel de roleo y por otro lado también las tasas de interés que se convaliden en las próximas licitaciones, porque si vos tenés vencimientos que van roleándose de corto plazo con tasas al alza, la sostenibilidad de la deuda en pesos puede empezar a ser un problema. Entonces, hay que ver, y sobre todo pensando en las elecciones. Así que...
Que el nivel de actividad también se va a resentir, ¿no?
Claro, porque tasas altas te terminan impactando en la mora, te terminan impactando en el nivel de actividad, en los préstamos. Así que claramente eso seguramente en las próximas jornadas lo vamos a estar analizando. Pensemos que el Tesoro tiene 18 billones de pesos para pagar para no tener que rolear el 100%. Muy probablemente se espera que para esta licitación no se rolee el 100%, sino que se rolee parte de eso. Así que bueno, básicamente vamos a ver finalmente el resultado de la licitación recién el martes. Y la semana que viene obviamente lo vamos a estar analizando. Y otro tema que quiero traer a colación es que Milei el fin de semana anunció la reducción permanente de retenciones, carne aviar y vacuna al 5% desde el 6,75 previo, maíz al 9,5 desde el 12 previo, sorgo que estaba 12 ahora está 9,5, girasol del 7 al 5,5 y poroto de soja del 33 al 26 y subproductos del 31 al 24,5. Así que eso, de alguna manera, me parece que los bonos en dólares festejaron en el día de hoy con una recuperación un poco ese escenario, porque implica de alguna manera mejor contexto para la liquidación del agro. Los bonos subieron 0,6, 0,7 en promedio. Y también los bonos festejaron el visto bueno del FMI, que en paralelo lo que terminó haciendo es dándole un espaldarazo al gobierno, prometiendo también que próximamente nos va a estar girando 2,000 millones de dólares como parte del financiamiento que se acordó en abril. Así que, si bien no se cumplieron la meta de las reservas, las demás metas para el FMI estuvieron cumplidas, y bueno, básicamente ese es un tema a analizar. Pablo, ¿tuvimos un rebote, un despertar en las acciones o no?
Sí, la verdad que, hoy se inaugura la operatoria desde las 10:30, ¿no? Recordemos que hoy Vima, para estar en el mismo horario que opera la Bolsa de Nueva York, arrancó 10:30 y termina a las 17:00. Para todos los productos, o sea, incluyendo cauciones, incluyendo contado inmediato, recordemos contado inmediato es cuando la operación se concerta y liquida el mismo día. Pero en lo que va del mes, si bien, y como vos decís, ¿no? Con estas tasas que en términos reales, digamos, son casi brasileras, diríamos, por tasa de interés reales, el Merval sube 7% y hay algunas perlitas para destacar, ¿no?
¿Cuál estás viendo?
Yo estaba viendo inversor a juramento 26% arriba en lo que va del mes. Molinos Agro, Mola, 25% arriba en lo que va del mes. Transener, que el gobierno anunció la semana pasada que va a poner a la venta su participación, recordemos que tiene más o menos el 26%, ellos lo tienen a través de Citelec, que es la controlante, que tiene el 51%, la otra parte la tiene Pampa, de ese controlante, y después tiene una parte el ANSES, que es más o menos un 20%, y el 27% está a mercado. Bueno, Transener, 23% arriba en lo que va el mes, sale a la licitación una gran obra de infraestructura para el transporte de electricidad. Recordemos que esta es una acción que siempre, más allá de que recuerdo que yo la saqué a cotizar, le tengo especial aprecio, pero en el 2002 acá, bien lo explica el otro día, los argumentos de venta, la demanda de electricidad subió 117% y la capacidad de transporte de electricidad un 54%. Por eso estas obras nuevas por 1.900 millones de dólares que va a licitar el gobierno. Y después, bueno, se despertó Consultatio, 23% arriba. Consultatio había sido una de las underperformers el año pasado. Y después, bueno, IRSA 18, TGN, que se despertó estos últimos días, 17%, y Pampa 15%. Pero bueno,
también.
¿Cuál? Perdón.
Edenor también. ¿7% de Edenor en dólares?
Me parece que se están alineando los planetas. Dijimos la otra vez también que cuidado con los volúmenes. Los volúmenes, cuando la bolsa iba para abajo, recordemos que lo dijimos el lunes pasado, no superaban los 60, 70 mil millones de pesos. El viernes, que fue realmente una jornada muy firme, hubo 118 mil millones de pesos de volumen, o sea, el volumen te marca la tendencia, aumenta volumen y los precios aumentan. Y hoy también el volumen, si bien la suba fue muy magra, siendo el cuarto día consecutivo de suba, pero el volumen está por arriba del promedio de los últimos 30 días. Entonces, bueno, quien quiera hacer un trade preelectoral, ya sea al 7 de septiembre o al 26 de octubre, bueno, se están alineando los planetas para que la bolsa nos pueda dar alguna alegría, ¿no?
Sí. Está ya conectado nuestro invitado del día de hoy, lo voy a presentar, así charlamos un poquito. Él es Diego Méndez, es analista de equity, analista de portfolio personal, inversiones. Diego, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Julián? Pablo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien,
gracias por sumarte de ese lado. Mira, aprovechando también tu expertise en lo que respecta a acciones, estamos por arrancar la temporada de balances, que en realidad ya arrancó con Ternium, pero ahora a comienzo de agosto va a presentar Transener, Mercado Libre el 4 de agosto, el 5 TGS, el 6 Pampa y Ecogas, el 7 día importante YPF, Loma Negra, Vima, y el 8 Metrogas. Recién el 11, Mergor, TGN, Telecom y Central Puerto, y los bancos ya al final del mes, 20 de agosto BBVA, Galicia el 21, el 27 Banco Macro y Valo el 11 de noviembre. ¿Qué expectativa tenés con la temporada de balances de Argentina actualmente, esta que se viene?
Sí, y te sumo que en la tercera de julio presentó Vista, que será un CDR, pero es una joya argentina,
sí.
¿No?
Sí, sí. Buen balance.
Un buen balance, sí, en línea con lo que se esperaba y un buen guidance de cara a 2025. Bueno, Vista, sinceramente no decepciona. Quizás lo de hoy es un poco difícil de explicar con el Brent al alza y ellos a la baja. Pero en líneas generales es una compañía que si el Brent acompaña tiene mucho para crecer. Y en lo que me preguntabas, a ver, estas semanas van a estar bastante cargadas. Yo creo que en líneas generales se vienen buenos balances. Servicios públicos, por ejemplo, el negocio es P por Q, ¿no? Y Q mucho no se mueve, como viene diciendo, como acaba de decir Pablo. P, que son las tarifas, es lo que se ha ocupado Milei de ir acomodando, con lo cual deberíamos ver balances bastante buenos, ¿no? Después Oil & Gas, la historia es excelente, este trimestre va a estar un poco teñido por el deployment de Duplicar, que se dio recién en abril, entonces hubo algo de espera para este trimestre. A partir de ahí aumentaron la producción, pero con un Brent en un precio no muy apetecible, tampoco es que se mataron por aumentar la producción. Sí creo que, por ejemplo, Pampa Energía va a tener una sorpresa positiva, dado que ellos estaban esperando este deployment de Duplicar, y ahí comenzaron a explotar Rincón de Aranda, dado que ahí es cuando a ellos les entraba en funcionamiento su capacidad de evacuación, 8.000 barriles día contratados propios más 12.000 prestados por los próximos 2 años, en total 20.000 barriles día que apuntaban hacia fin de este año, y bueno, resulta que Rincón de Aranda está teniendo una productividad por encima de lo que es la curva promedio de Vaca Muerta, ¿no? Entonces creo que la monetización de Pampa Energía puede haberse adelantado un poco en su segmento oil, y eso puede dar una sorpresa positiva.
Justo hoy leía que Pampa salía a emitir bonos también, sí. El día de hoy, a 36 meses.
Sí, correcto.
El 30, perdón.
El 30, sí, hoy leía que el 30 es la licitación, sí, perdón.
Sí, un poco el color que tenemos de esa licitación es que podría estar en torno a 7.5% de tasa el cupón, que es bastante por debajo de lo que venían emitiendo comparables, ¿no? Claramente hoy por hoy en el mercado de deuda hay una preponderancia por un plazo de 24 meses, dado que mal que mal cae en el fin de la presidencia de Milei, entonces la disponibilidad de dólares quizás no es tanto un tema como a 2028, donde no sabemos quién puede llegar a estar gobernando, pero es una buena señal. Claramente el crédito de Pampa empuja una mayor demanda y eso le permite a ellos financiarse más barato. Eso también es más valor para el accionista, ¿no?
Sí, esto lo hablábamos, Pablo, viste que la barrera antes y post Milei, ¿no? Los 400 BPs que hay de diferencia, y también se ve en la preferencia de las colocaciones de las obligaciones negociables.
Definitivamente.
Con el Boprial, en el 7, y el AL29 y el 30. Diego, bueno, a mí el tema de renta variable es, digamos, lo que me apasiona más que la renta fija, porque siempre digo lo mismo, ¿no? La renta fija, la clave de lo que hay que saber es si el emisor va a pagar o no, y bueno, y ex ante, eso no se puede saber. La renta variable es muy muy entretenida en ese sentido. ¿Debería haber algún efecto no positivo, diríamos, con la baja del precio del petróleo, ¿no? No sé, pienso en el balance de YPF, con respecto a lo que era el trimestre anterior, ¿no? Y después en el caso de TGS, también me imagino, en este trimestre no sé si estará el tema de la inundación.
Le impacta, sí, correcto. Sí, porque okay. Creo que volvió a estar completamente operativo recién en abril, con lo cual tenés un tercio del trimestre donde no tuviste tu producción típica de líquidos.
Perfecto. ¿Y en el caso de los bancos, qué estás esperando?
Voy por lo primero que me decías. En cuanto al precio del petróleo, y hubo una recuperación respecto de los niveles de abril, ¿no? Recordemos que después de Liberation Day de Trump, el precio del petróleo colapsó de $70, en realidad venía alrededor de 74, 72, de repente empezó a caer hacia 70, y ahí tuvo un colapso que llegó a estar por debajo de 60 incluso. Después repuntó, se mantuvo a lo largo del trimestre en los $67, y ese no es un precio ideal para las petroleras, ¿no? Es bastante justo y a nadie se le ocurre acelerar planes o acelerar CAPEX a esos niveles. Con lo cual, desde el lado del precio, que bueno, Marca lo vimos en el balance de vista, no va a ayudar en la comparativa interanual. Sí va a ayudar un poco el tema de volúmenes. Y en el caso de YPF, obviamente, el repunte, porque si miramos para atrás, ¿qué fue 2024 a esta altura? O el segundo trimestre, en niveles de actividad fue bastante complicado. Entonces este trimestre deberíamos ver un repunte en la comparativa interanual en la demanda de combustibles. Eso es muy positivo para YPF. Y después quizás veamos también algún impacto positivo de este desprendimiento de los activos maduros, que para YPF han sido una carga muy grande en el último tiempo. La verdad que es muy importante que esto que inicialmente se llamó Proyecto Andes y después se fueron agregando más, se termine de dar para que YPF despegue. En cuanto a los bancos, los bancos tuvieron un 2024 espectacular en términos de evaluación. A partir de este año, en enero, llegaron a evaluaciones demasiado elevadas que pronosticaban un crecimiento difícil de sostener. Veíamos un book value de 2x, era la norma. A partir de ahí, bueno, un montón de subidas lo llevaron a la situación actual, que están mucho más cerca de un price to book value de 1, que es muy estándar en lo que es la industria financiera. El tema es que los bancos están sufriendo mucha presión. Por el lado de los ingresos, presión en términos de baja de tasas, ¿no? Que bueno, estas últimas semanas puede ser un poco más polémico el tema de si están bajando o no están bajando las tasas. Pero si vemos la foto o la película de este año, las tasas vienen a la baja, con lo cual los ingresos van a estar decrecientes. Y por el lado de los costos, la menor liquidez hace que el fondeo valga más. De hecho, ya lo vimos este año, que muchos bancos tuvieron que salir a ofrecer plazos fijos a un año de 4-5%, algo que no habíamos visto en muchísimos años, y que de hecho los bancos se fondeaban al 0% con depósitos para prestar luego al 8-9% en dólares, un spread espectacular para el negocio.
El negocio bancario, ¿no?
Porque exactamente.
En términos de evaluaciones, hay algunos bancos que cayeron casi 50%, caso Superville, ¿no? Banco Macro también, con una caída de los máximos muy abultada. ¿Cuánto mejoró esta caída las evaluaciones?
Y las mejoraron mucho. El tema es ahora lo que te va a empezar a pegar un poco son las previsiones, porque lo que estamos viendo es que los ratios de mora están al alza, y eso viene con un cierto lagueo, porque vos no entras en mora hasta estar 90 días atrasado en tus pagos. Y todavía, a medida que vayan pasando 30 días, vamos a empezar a ver un más. Hay gente que fondeó préstamos personales al 90, 100, 120% de costo financiero total, que es muy difícil de pagar en un contexto donde la inflación está tan a la baja, los sueldos no ajustan a la velocidad que solían ajustar, por un tema de nominalidad, ¿no? Pura y exclusivamente. Entonces, los bancos van a tener que previsionar a futuro un poco por encima de lo que venían haciendo. Eso va a hacer que el estado de resultados esté golpeado en los próximos trimestres. Por eso yo esperaría que para estas próximas presentaciones el sector bancario sea el que traiga la sorpresa negativa, por así decirlo.
¿Qué porcentaje? Porque, digamos, la mora está alta, pero tampoco está en niveles de crisis, ¿no?
Totalmente.
La mora muy baja porque no había préstamos prácticamente. Ahora, ¿qué porcentaje de cobertura tienen los bancos? Yo recuerdo que en su momento, por ejemplo, BBVA tenía dos veces la cartera de préstamos irregular. O sea, como diciendo, había margen para decir, bueno, podés tener más mora porque igual en el balance estás sobrecubierto. No sé qué tan cubiertos están hoy en día, porque incluso en algunos momentos estaban por debajo de los créditos en situación irregular, ¿no?
Sí, Pablo, eso que decís es fundamental. Los bancos están muy holgados en términos de métricas de riesgo. La cobertura está en todos los casos por encima del 100%, más en torno a 150, 200. Están con ratios de capital súper holgados como para seguir creciendo en préstamos también. Lo que acá está faltando es un reordenamiento de esos préstamos, y de hecho esta situación también se dio en la era de Macri, cuando empezaron a traccionar los préstamos. Es algo muy típico de un ciclo donde está bajando la inflación, están bajando las tasas y está aumentando el crédito. Se va a acomodar. No es que estoy diciendo, che, acá hay un riesgo sistémico, ni mucho menos.
Diego, te quiero preguntar, por un lado, tenemos el contexto de suba de tasas en pesos, que eso afecta al nivel de actividad y afecta a las acciones en general. Pero por otro lado tenemos esta noticia sobre la baja en las retenciones. Te quiero preguntar, ¿cómo se compensa uno con otro? ¿Cómo ves la situación del nivel de actividad y el impacto en las acciones?
Mira, a ver, en principio por ahora esto que estamos viendo en las tasas pareciera ser un tema más transitorio que algo que esté impactando en actividad, ¿no? Si se llega a sostener en el tiempo, seguramente empiece a impactarle a las acciones. Por el momento me pareciera que no, me pareciera que es más positivo, es más positiva la noticia de baja de retenciones que fomenta la agricultura, que fomenta la producción, y eso puede aumentar la demanda de maquinaria, la demanda de un montón de productos. Me parece que termina siendo más positivo en el corto plazo, siempre y cuando las tasas se acomoden nuevamente. De todas formas, a mí me parece, mi diagnóstico del momento actual es que vamos a lateralizar un poco hasta las elecciones, ¿no? Hay algo de un trade electoral nuevamente. Nosotros veíamos que ya en enero estábamos con valuaciones elevadas y quizás nos parecía que le quedaba un poco más de aire a las acciones y que el trade electoral iba a pegar más tarde. Después pasaron un montón de cosas afuera que también exacerbaron cosas de Argentina internamente y todo ese toda esa toma de ganancias que esperábamos más para este momento del año se adelantó. Hoy creo que estamos en una lateralización donde se está esperando un resultado que diga la población de Argentina está avalando este rumbo y que eso de alguna manera convalide un Congreso más equilibrado, convalide un futuro más reformista, ¿no? Que el gobierno pueda llevar a cabo su agenda reformista y que de repente Milei tenga cerca de un tercio en el Congreso, de manera que su veto tenga más poder que el que tiene hoy. Hoy por hoy es como que está muy sujeto a las negociaciones que tenga que llevar a cabo para sostener un veto.
Sí. Ahora tengo que hacer la pausa de mitad de programa, pero te quiero adelantar la pregunta, básicamente pensando en, bueno, suponiéndose que aquel que quiera hacer un trade electoral, ¿dónde puede estar hoy en día? ¿Serán los bancos? ¿Será que cayeron mucho? Hay algunas acciones que no son bancos, pero que también cayeron mucho, caso de Enor. YPF y Vista mostraron más resiliencia a la baja. Pampa está más lateral, TGS también bastante lateral, pero por otro lado uno dice, bueno, quizás apostando un trade no solo electoral, sino de crecimiento y de expansión a largo plazo, muchos hablan del de real estate, que de hecho fue uno de los sectores que más firmes se mantiene en este año, ¿no? Así que te dejo la pregunta ahí y ahora te voy a preguntar dónde está para poder posicionarse de cara a este trade electoral y si abrió alguna oportunidad. Así que tenemos que hacer la pausa a la media hora, así que no te vayas, en dos minutos estamos de vuelta. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovic, también en Instagram, Julián-Josovic, a Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, @PabloTabelli, con doble L, y también lo pueden seguir en PP Inversiones, a Portfolio Personal. No se vayan, estamos en Aftermarket, ahí en dos minutos volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad. En Millennium. Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre. En el Instagram de la radio, FM Millennium 106.7, busca las publicaciones con sorteos y participa.
Ir al super, no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida.
Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio. Aftermarket, el programa de los mercados financieros.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovi, también en Instagram, Julián-Yosovi. Como dije, a Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli, y es arroba Pportfolio, el Twitter de PPI, como para que lo sigan ahí. Y ahí también todo el análisis de Diego Méndez. Bueno, Diego, te estaba preguntando, y también quiero meter a Pablo, ¿no? Un especialista en todo lo que es renta variable, de que es justamente lo que estamos charlando. Si yo quiero armar una cartera de cara al trade electoral, ¿dónde voy?
Pablo, me parece muy interesante lo que tenías para comentar con respecto a la expansión de múltiplos y bajan el riesgo país. Te cedo el bueno, micrófono para que lo comentes y pasamos a la cartera, que me voy a apoyar en lo que tenés para comentar.
Bueno, hay dos grandes combustibles para el mercado de acciones, ¿no? Y que, digamos, han surtido algo de efecto, pero no todo, ¿no? O sea, salimos, digamos, del abismo, y, digamos, estos dos combustibles van a servir para que en los próximos años, si la política acompaña, Argentina vea un muy buen mercado, realmente un mercado muy bullish en acciones. Uno es la baja del riesgo país. Cuando se evalúan las acciones, que normalmente la primera evaluación que se hace de una empresa es descontando el flujo de caja que va a generar en los próximos 10 años, se descuenta a una tasa que es básicamente el riesgo país. Si hoy descontáramos lo que estábamos hablando de la potencial tasa de interés que pueda llegar a tener la deuda de Pampa, bueno, obviamente, en un descuento, si el denominador es menor, el valor va a ser mayor, ¿no? Entonces, si en vez de tener un riesgo país de 750 puntos, las acciones de empresas argentinas se evalúan en ese flujo de caja descontado con un riesgo país de 500 puntos, de 400 puntos, obviamente van a valer mucho más. Y el segundo es el crecimiento de múltiplos por el crecimiento de la economía. O sea, supongamos, en el caso de los bancos, que, como vos decías, Diego, el P por Q en el P va a bajar el margen, por lo tanto los bancos, para compensar y para crecer, tienen que tener mayor cantidad. Cuando uno ve la relación préstamo-depósito contra PBI, todavía estamos en el 10%. Que yo tenga memoria, siempre estamos en el 10%. Y nunca podemos salir de ahí cuando nuestros vecinos del otro lado de la cordillera están en el 90%. Y, bueno, Estados Unidos ni hablar, arriba del 100%. Entonces, bueno, hoy, de hecho, de las escrituras, y eso que creció muchísimo, creció desde cero, pero todavía las escrituras, el 20% se hace con hipoteca. Podría ser un porcentaje muchísimo mayor. Entonces, esos dos combustibles son los que van a hacer que la bolsa camine, ¿no?
Y yo te agrego, antes de que Diego responda, mucho depende, todo termina dependiendo aparentemente de lo que es el resultado electoral, ¿no? Porque muchas inversiones supuestamente se van a destrabar si hay un resultado electoral que favorezca una continuidad de las actuales políticas. Además, en línea con lo que vos decís, Pablo, si para que baje el riesgo país necesitas también un buen dato electoral, ¿no? Que supuestamente empuje. O sea, parece que las elecciones es el driver fundamental. De cualquier manera, también quiero decir que, desde mi punto de vista, parecería como que el mercado viene corriendo el arco todas las semanas, ¿viste? Porque antes era, bueno, no sé, el resultado electoral es ahora, pero antes era la salida del cepo, bueno, y siempre drivers diferentes que lucían determinantes y que, bueno, después no terminó pasando demasiado, por lo menos este año, ¿no? Desde que el mercado alcanzó un pico el comienzo de este año. Pero bueno, parecería como que el driver electoral, con el que factor electoral es el driver más importante, pero al mismo tiempo parecería también como que el mercado ha corrido el arco un par de veces. Diego, vos qué opinás.
Sí, es cierto lo que comentás, Julián. También fue un año en el que fueron pasando muchas cosas, entonces es como que siempre se esperaba el próximo objetivo y de repente nos encontramos con las elecciones, que mal, no, ya no queda tanto tiempo, ¿no? A mí me parece que, bueno, en base a lo que comentaba Pablo, cuando vemos las petroleras, hoy se financian al 7,5%, 8%, incluso un poco por encima, Y cuando miramos Brasil, Petrobras no paga deuda por encima de 6.5%. Entonces, ahí hay, y por plazos mucho más largos de los que se endeudan nuestras petroleras, ¿no? Entonces, ahí hay mucho valor para capturar por parte del sector. Si a eso le sumamos un Brent que pueda llegar a estar al alza, porque si miramos en términos históricos, el valor actual del Brent es realmente bajo, apenas un tercio de todos los trimestres desde el 2000 promediaron un precio por debajo de $70 o igual a $70, y la media ajustada por inflación, o la mediana en realidad, está más en torno a $85. Hay mucho por capturar de ese lado, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el sector petrolero ya es bandera universal en Argentina, sin importar el partido político, pero convalidar este rumbo a una acción como YPF, que tiene metida al Estado dentro de su toma de decisiones de alguna manera, hoy no tanto, ¿no? Pero si volviéramos a un gobierno peronista, por ejemplo, podría volver esa utilización de YPF para propósitos partidarios. Entonces yo creo que ahí también va a haber valor para desbloquear una vez que, bueno, si llegan a ser positivas las elecciones. Y después, el sector bancario, una vez transcurrida esta corta turbulencia de previsiones al alza y demás, tiene un montón para crecer, como decía Pablo, porque en términos de préstamos hay muchísimo recorrido al alza, los bancos están transcurriendo una transición en su forma de operar que no tuvieron que transitar en muchísimos años, entonces hay mucho para aprender y eso el tiempo lo va a ir acomodando. Así como hoy por hoy estamos esperando que de corto plazo se aprenda a operar en un mercado donde no hay lefis, donde los pases no están en todas las ruedas. Bueno, lo mismo va a pasar con el mercado de préstamos. Los bancos tienen que empezar a hacer crecer su cartera de préstamo de manera sustancial. Entonces me parece que con el rumbo convalidado, los bancos pueden ser grandes ganadores, y lo vamos a ver muy claramente porque los bancos siempre han estado muy en respuesta a lo que sucede con los bonos. Cuando los bonos empiezan a comprimir en riesgo país, los bancos aceleran el crecimiento. Y me parece que unas buenas elecciones, principalmente ahora en septiembre, podrían empezar a desbloquear ese camino para los bancos también.
Yo encuentro un factor de riesgo para el mercado accionario argentino que es Wall Street. Porque viste que desde abril, desde que salimos del CEPO, prácticamente que el mercado no ajustó en Estados Unidos. ¿Qué te decís, sí, Pablo?
Yo siempre digo que Argentina parece que está más en la órbita de Plutón, ¿no? Ahora nos estamos acercando un poquito más, estaremos en la de Saturno. Pero Argentina este año tuvo una performance muy mala, de haber sido de los peores mercados que performó en el mundo. Muy bien estuvo el año pasado y el anteaño también, pero bastante independiente de lo que ha pasado afuera. Y cuando vos ves lo que pasó con mercados emergentes, Argentina estuvo totalmente disociado este año, y creo que en el 23 mercados emergentes no habían andado bien, Argentina anduvo muy bien. Me parece que el principal driver de Argentina sigue siendo, sin lugar a dudas, el driver local. Vos fíjate que cada elección que tenemos en Argentina es o la racionalidad o el abismo, porque digamos en otros países una elección, bueno, mal que mal, miremos acá nomás a Uruguay, hay cambio de figuritas, ponen un poquito más de color, pero acá es lo que vos comentabas, Diego, o sea, por ejemplo, en una empresa como YPF corres el riesgo de que los precios de los combustibles no sigan a la inflación o no sigan al dólar, ni hablar de las reguladas, que hablábamos de Transenero, TGN. Durante años hubo un régimen de tarifas pisado, congelado, que no estimuló para nada la inversión, ¿no? Entonces me parece, Julián, que estamos bastante como free riders, ¿no?
Si Wall Street cae, ¿cómo crees que nos pueden? Viste que Argentina se suele sumar a la mala muchas veces, ¿viste?
Sí, obviamente va a caer, pero si vos tenés un buen resultado electoral, digamos, o alguna noticia que te haga bajar el riesgo país, no nos olvidemos también que si viene una baja de las acciones en Estados Unidos, para alegría de Trump deberían bajar los rendimientos de los bonos, y entonces nuestro riesgo país, como va atado generalmente al rendimiento del bono de 10 años de Estados Unidos, bueno, debería comprimir algo, ¿no?
¿Cómo ve la actualidad externa, Diego?
Bueno, mirá, hacia febrero de este año se hablaba de que el mercado estaba priced to perfection, ¿no? Que no podía pasar nada malo porque nos íbamos a pique. ¿Y qué sucedió? Algo malo, o estos anuncios arancelarios que de repente parecía que el mundo colapsaba, y no terminó pasando demasiado en términos reales, ¿no? De repente hubo un repunte espectacular a partir de que Trump anunció esta pausa arancelaria de 90 días, y a medida que fue pasando el tiempo, todo se fue acomodando, Trump fue logrando algunos deals que llevaron a la situación actual, donde el S&P y el Nasdaq marcan máximo tras máximo todas las semanas. Me parece un poco que estamos volviendo a ese price to perfection, pero sin los riesgos latentes que teníamos en aquel entonces. Trump, cuando gana las elecciones, venía avisando que se venían los aranceles y que la guerra comercial, y es como que el mercado hacía oídos sordos. Ahora me parece que la situación es un poco distinta. Sí hay riesgos macro, en el sentido de que los aranceles pueden tener efectos contractivos, pero por el otro lado también su administración pasó lo que él llama la Big Beautiful Bill, que es una inyección fiscal bastante importante para Estados Unidos, que contrarrestaría la contractividad que puedan tener las tarifas. Entonces, no, es como que no está del todo claro hacia dónde va a ir el mercado americano. Hay presión por parte del presidente a Jerome Powell por bajar las tasas, como decía Pablo, eso sería expansivo para la economía norteamericana. A mí me parece que hoy por hoy Estados Unidos se mantiene sólida. No veo un riesgo latente que me diga hay que tomar ganancias, hay que proteger a Argentina porque esto nos puede arrastrar. Por el contrario, me parece que vamos a requerir, obviamente, nuevas presentaciones de resultados y demás que vayan convalidando el rumbo, pero estas mismas presentaciones de resultados que estuvieron completamente afectadas por un trimestre que fue relativamente fatal en términos de anuncios, fueron muy buenas.
Ahora, Pablo, te pregunto a vos también, ¿viste? Porque ahora se están anunciando ya acuerdos por todos lados, con China, con Europa, con Japón, digamos, ¿es el famoso comprar con el rumor y vender con la noticia, o yo estoy muy bajista, digamos, estoy viendo el vaso vacío?
Yo estaba, cuando estaba hablando Diego, estaba pensando, ¿no? Que por lo menos desde que yo entré al mercado, año 85, nunca vi en Estados Unidos un presidente de esta talla, ¿no? Pero no de esta talla de altura, sino que cuestione y que quiera remover al presidente de la Reserva Federal, que de un día para el otro, con un decreto, baje las tarifas, que le diga al mayor empresario del mundo, andate de vuelta a tu país de origen. O sea, me parece que lo que estamos viendo acá, obviamente, es histórico, nunca se vio, y lo más peligroso de todo es que Estados Unidos sigue siendo el 20 o 20 y algo por ciento del PBI mundial. Entonces, es como cuando, no sé, que uno mira al hermano mayor y el hermano mayor le agarró un giro de testa. Entonces, me parece que ese es digamos, la música que tenemos que bailar, ¿no? Me parece que esto es que cada país un poquito más por sí solo, porque digamos, el hermano mayor está haciendo cosas que están fuera de la regla, ¿no?
Yo un último tema que planteo y se lo pregunto a las dos, con este de los acuerdos, ahora lo que está pasando es que está rebotando el dólar index. ¿Eso es un riesgo para la Argentina? Porque también se devaluó el real. ¿Cómo lo ven? Diego, te dejo la pregunta y termino con Pablo.
Bueno, el repunte de los últimos días del dólar index también tuvo que ver con una baja del euro, ¿no? Más que con una suba propia del dólar. Pero sí, sin duda, a ver, a mí me parece que hoy por hoy uno de los objetivos del gobierno de cara a las elecciones es mantener el dólar relativamente estable, con lo cual un dólar más fuerte requiere un peso más fuerte y eso es complejo en esta situación de déficit de cuenta corriente y demás. Exacerba algún riesgo macro, por así decirlo. Pero hay que ver cómo sigue esta dinámica. No lo doy como algo que vaya a ser determinante de corto plazo.
¿Y vos, Pablo, cómo lo ves?
Sí, para que, digamos, más allá, sabemos que los mercados se mueven con movimientos de serrucho, ¿no? Pero más allá de que pueda haber una mejora temporal, como en las tormentas, donde veamos el dólar rebotando, para que realmente sea un cambio de tendencia, deberíamos ver cuentas fiscales mucho más equilibradas en Estados Unidos, ¿no? Como para que uno diga, sí, realmente el dólar va a volver a ser una moneda muy fuerte, porque no lo va a ser por el aumento de la tasa de interés, porque está demostrado que en el mundo, y lo vimos a los chinos, a los japoneses saliendo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y primero también los europeos, que se cambiaron al otro lado del Atlántico, por eso subieron las acciones en Europa, ya no tiene la misma credibilidad Estados Unidos. Entonces, ahora, como vos decís, si el dólar se transforma, o sea, Estados Unidos logra el equilibrio fiscal o mejora drásticamente a través de la suba de las tarifas y el dólar se pone fuertísimo, y bueno, Argentina, seguimos teniendo peso, ¿no? Va a estar más difícil.
Sí, bueno, el jueves la Fed decide su tasa de interés, seguramente la deje sin cambio, la clave va a estar sobre qué es lo que dice Powell, ¿sí? Así que vamos a estar muy atentos a eso. Diego, querido, muchísimas gracias por estar del otro lado. ¿Tenés Twitter o algo?
No, solo en PPI por ahora. Bien.
Bueno, entonces pueden seguir a PPortfolio, @PPortfolio en Twitter, y creo que en Instagram es Portfolio Personal Inversiones, creo que es así.
Correcto.
Es Portfolio Personal Inversiones, bien, lo pueden seguir ahí directamente, así que ahí están conectados. Diego, querido, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Bueno, Pablo, querido, se nos hizo el programa también.
Se nos hizo muy rápido y muy muy entretenido estuvo con esto del da para hablar varias horas más.
Sí. Vamos a ver, seguramente tendremos oportunidades para seguir analizando. Señores, no se pierdan la fiesta de Aftermarket, sí, 10 años de Aftermarket, el 9 de agosto, anótense, ya hay más de 400 anotados, así que no se lo pueden perder. El programa cumple 10 años y bueno, lo estamos celebrando en Ravieta el 9 de agosto. Pablo, ¿te veo ahí o no?
Sí, seguro, estaremos ahí en primera fila.
Buenísimo, bueno, Pablo, muchas gracias por estar de ese lado. Lo pueden seguir a Pablo Tabelli, @PabloTabelli en LinkedIn. Como dije, 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa Santander Río Valores y ahora flamante columnista y compañero en Aftermarket. Pablo, te veo el próximo lunes, te mando un abrazo.
Nos vemos el lunes, chao, saludos a todos.
Bien, señores, a mí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich, y bueno, nos estamos reencontrando el próximo lunes por acá, por FM Millennium. Señores, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chao.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad. En Millennium. MPR Comunicación.
Expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Somos Geneia, somos la empresa número uno de energías renovables en Argentina. Logramos alcanzar 1000 megavatios de capacidad instalada renovable. Seguimos creciendo. Liderazgo Modo Geneia.